Maravillosa y tierna, desconcertante y verdadera. Así se presenta la edición número 11 del Festival de Cine Latinoamericano de Sydney, que se inicia el próximo jueves 8 de septiembre y finaliza el lunes 12 de septiembre. Con la participación de países como Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, y la proyección de 8 largometrajes y 3 documentales. Desde la increíble historia de ficción sobre el robo de la Copa Mundial de Fútbol, pasando por historias de inestabilidad política y relaciones humanas conmovedoras, el festival ofrece una ventana abierta al corazón y el alma de la cultura de América Latina. Giselle Gallego, una de los muchos voluntarios que trabajan para sacar adelante esta organización sin ánimo de lucro, nos presenta en tiempo libre una selección de títulos que serán exhibidos durante el festival y de los cuales te ofrecemos también los trailers. Escuchemos.
La verdad es que este año estábamos buscando romper un poco los estereotipos que tenemos de Latinoamérica y buscábamos películas que fueran muy diferentes y darle la oportunidad a talento nuevo de mostrar lo que están haciendo. Entonces tenemos directores que por primera vez están dirigiendo un largometraje, cortometrajes hechos por mujeres que están dirigiendo y también un enfoque en la parte social. Te cuento que este año por primera vez tenemos una competencia de largometrajes que va a ser escogida por un jurado de 3 personas que han donado su tiempo para hacer parte del festival. Son 5 que están en competencia. La primera es Jules y Dolores, que es la película que abre el festival, de Brasil. Tenemos La Ciénaga de Colombia, Distancias Cortas de México, El Soñador de Perú y Camino a la Paz de Argentina. Y además de eso tenemos otras películas que no están en competencia, que son 3 largometrajes, Allende y mi abuelo, Tus padres volverán de Uruguay, Paciente de Colombia, Elefante, que es una película encantadora para niños, El acompañante de Cuba, y la película que cierra el festival que se llama El Jeremías de México. Empiezo por recomendarte Distancias Cortas, que es una película mexicana. Es la primer película de Alejandro y es encantadora porque nos cuenta la historia de Fede, que es una persona obesa y es básicamente un actor que empezó como músico. Él realmente tiene una banda en México y él toca la batería, pero en esta historia Fede descubre una película de esas antiguas de cámara y decide que la quiere revelar. Entonces con su obesidad decide caminar hasta este sitio para revelar la película. Y a través de ese camino hacia esa distancia corta que él recorre, encuentra otro mundo y conoce a un gran personaje que le cambia la vida. Me encanta esta película porque no tiene sexo, no tiene palabras malas, no tiene uso de alcohol ni de drogas. Es simplemente una película hermosa, encantadora, que nos da una visión diferente de lo que es la amistad y lo que valoramos en la vida. Entonces para mí es una de las joyas del festival. La segunda película que te recomiendo es un documental colombiano que se llama Paciente. ¿Por qué me gusta esta película? Porque fue el primer documental colombiano que fue escogido para el Festival Internacional de Documentales en Ámsterdam y porque ha ganado muchísimos premios. Pero no solamente porque ha ganado muchos premios, sino por el tema que resaltan en este documental. En este documental, Jorge Caballero, que es un documentalista muy conocido en Colombia, nos relata la historia de Nubia, una madre que está luchando para que su hija reciba tratamiento contra el cáncer. Y lo que él refleja es la importancia de la empatía de los profesionales de la salud, de las dificultades con las que uno tiene que enfrentarse para acceder a los servicios de salud en Colombia. Y lo que yo digo es que esta película es un reflejo de lo que puede pasar, no solamente en Colombia, porque lo he visto también en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Y es que, ¿qué es lo que pasa cuando le ponemos un precio a la salud y cuando la salud deja de ser un derecho humano? Entonces yo creo que esta es una película importante por el tema y por la forma como se relata la historia. Es realmente conmovedora.
He estado varias veces solicitando este medicamento de cancerología. Me mandaron para Kennedy. De Kennedy me mandaron para aquí, para las Américas. Ya me han tenido en varios lados. Y mi hija no tiene medicamento ahorita y estoy súper angustiada por ese medicamento. hoy sí me han tenido paseando con todos esos papeles.
Yo tocaría hasta lunes y lo que pasa es que a mí ya se me está terminando también el medicamento y ya, son los dolores tremendos. Ay, ¿qué hago?
Esto en realidad es una emergencia vital, sí, ¿no? Yo te explicaba que eso es una condición que pone en riesgo la vida.
La tercera película es El Jeremías de México. Es una historia muy linda. Nuevamente es un primer director, o sea, es la primera película del director, Anwar Safa, y nos cuenta la historia de Jeremías, un niño prodigio que tiene un coeficiente intelectual impresionante, y él vive en una familia pobre en México. Y lo encantador de esta historia es que nos muestra cómo, no importa de dónde somos y quiénes somos, la familia es la base y el soporte, lo que nos da. Entonces la historia es muy linda, es encantadora, Jeremías es muy tierno y tiene un gran sentido del humor, por eso me encanta.
Mamá, ¿es verdad que se está calentando el mundo?
Ay, mijito, no te preocupes por esas cosas, ya vamos a arreglar el cooler.
Desde que tengo memoria, supe que era diferente. Mi familia no me entiende.
Ya era para que anduviera en la calle echando desmadre con los morros.
¿Y tú por qué no traes calzones, cochino?
Te puedo ir que me los pongo.
Me da mucho gusto informarles que Jeremías es superdotado.
¿Y eso cuánto nos va a costar?
Jeremías, el elevado.
¿El elevado?
No, como en el béisbol.
¿Y tú qué quieres ser de grande?
Lo importante es que este morro nos va a sacar de pobres, ¿no?
¡Jaque mate, jaque mate, jaque mate!
¿Qué vamos a hacer con la feria que vamos a ganar,
Vamos, ¿por qué hablas en plural?
Me gustaría entrevistar a Jeremías para un documental.
Nos vamos a hacer famosos, como los de los realities.
¿Quieres tocar?
Sí, ya sé qué quiero ser, músico famoso.
Y Dios no te hizo así para que termines drogándote y te vuelvas satánico.
¿Entonces nunca has pensado en ser médico?
Lo que daría por tener lo que tú tienes y hacer cosas importantes.
A partir de hoy voy a ser autodidacta.
Puta, yo también quiero ser autodidacta.
La vida es muy larga. Es que madruga. Encuentra todo cerrado.
La cuarta, Tus padres volverán, es un documental uruguayo y es bastante fuerte porque nos cuenta la historia de un grupo de niños de padres exiliados en diferentes partes de Europa que viajan sin sus padres a Uruguay a conocer a sus abuelos, a su familia, a toda la gente que ellos, de las cuales ellos se apartaron porque sus padres se exiliaron. Entonces llega este avión lleno de estos niños a Uruguay y obviamente ¿quién va a parar un avión lleno de niños que vienen a visitar a su familia? Entonces creo que nos muestra cómo estos niños que nunca han visitado Uruguay llegan a visitar y conocer a su familia por primera vez y el impacto que esto tiene en las familias y en ellos como personas y su identidad. Entonces es una historia muy poderosa que también nos recuerda lo que el pasado de Latinoamérica y lo que es importante en cuanto a la política y en cuanto a la democracia. Entonces creo que es importante por el tema que toca esta película.
Yo era uno de esos niños que venía de Bélgica. Fue impresionante cómo la gente se acercaban llorando, nos apretaba, nos abrazaba, como si fuéramos ángeles.
Nosotros estamos ahí porque nuestros padres no podían volver.
¿Y qué podrían hacer 150 críos, hijos del exilio, que no conocen a sus abuelas, que no han podido estar allí?
Entonces, ¿cómo haces para parar un contenedor con alas repleto de niños que vienen a conocer a su familia? ¿Qué rango de militar a cargo de decir no de ninguna manera?
Me pasé décadas deseando no estar donde estoy.
No tenés identidad territorial, identidad de espacio.
Te encontrás con tus padres en un lugar que no conoces, entonces te quedas siempre un poco solo.
Un niño de 7 años no sabe y nunca va a entender, por más de que vos lo sientes en un mac y te lo expliques, que esto es importante para el país.
Y entonces desde ahí empezaron los problemas, o sea, la búsqueda de identidad. Antes del viaje era belga y después del viaje era belga y algo más.
La quinta que quiero resaltar se llama Camino a la Paz, que también es de Francisco Barone, es su primera película, es una película argentina y literalmente muestra el camino desde Buenos Aires hasta La Paz en Bolivia. Y algunos van a reconocer a Diego Luna, que es obviamente un actor muy reconocido de los diarios de La Motocicleta. Él es el protagonista y es lo que me gusta de esta película, es que muestra mucha compasión y mucha empatía cuando hay dos culturas que son diferentes. En este caso, uno de los personajes está haciendo una peregrinación hacia Meca y por eso el personaje Diego Luna es la persona encargada de llevar a esta persona desde Buenos Aires hasta La Paz, conocer su cultura, y también es una historia de tolerancia. Así que por eso creo que, teniendo en cuenta lo que está pasando, es una película importante.
Creo que conseguí trabajo.
¿Vas a trabajar de remisero?
Te he llamado porque necesito hacer un viaje largo. Por motivos particulares tengo que ir a ver un hermano mío mayor.
¿Dónde vive su hermano?
En Ciudad de La Paz, Bolivia.
Tenemos que parar. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces reza por día?
5.
¿Es árabe usted?
No, mendocino.
La concha de la lora.
Tenemos que llevarlo a un veterinario.
¿En mi auto?
No.
Me llena de dolor ajo el auto, señor.
Irma, mucho gusto.
¡Basta! ¡Tengo las bolas llenas! ¿Cuánta gente más piensa meter? Yo me pego la vuelta, basta, se acabó.
¿Se quedó mucho tiempo en La Paz?
Un día.
¿Un día que vuelve conmigo?
No, vamos con Nassim para Meca.
¿Pero qué? ¿Dónde queda Meca?
En Arabia Saudita.
¿Qué van a hacer ahí?
Es el Hajj, que es la peregrinación que hacemos los musulmanes a la Meca.
Yo no sabía que esto iba a ser así. Ese auto es lo único que es solamente mío. Mi papá lo cuidaba como un hijo.
Yo necesito hacer este viaje.
Quiero hacerte un regalo. Guita no tiene, los dos perros ya son míos. ¿Qué me va a ofrecer, ajo?
Tenemos un evento infantil, la película se llama Un caballo llamado Elefante, es una película coproducción Chile, Colombia y México, de Andrés Weisbluth, quien ya estuvo de visita en cine hace un par de años y regresa con esta película. Cuenta las historias, algunos conocerán, de Violeta Parra, y cuenta las historias de sus hermanos. Y básicamente es una producción realmente hermosa en términos cinematográficos. Es apta para niños de 7 a 8 años. Y además de eso, los niños van a tener una fiesta antes de empezar el estreno de la película. Lo otro que es importante es que se estrena con un cortometraje que fue realizado por un niño brasileño que emigró a España y tiene 11 años y está presentando su cortometraje en el festival. Es la primera vez, es nuestro director más joven de 11 años y estamos felices de que haga parte del festival también. Así que se presenta este lindo cortometraje que se llama Todos Necesitamos Ayuda, seguido del largometraje que es Elefante. Y ambas son historias excelentes, lindas, y es un evento no solo para niños, sino para toda la familia.
Mi hermano y yo nunca nos llevamos muy bien. Éramos muy diferentes. Él solo quería lucirse. El abuelo en su juventud había sido piloto, domador, artista de circo, todo un aventurero. Yo quería ser como él.
Liberen a Elefante antes de que sea tarde.
Elefante es el caballo que el abuelo quiere que liberemos.
¡Roberto! ¡Dalo! ¡Aquí!
Este caballito se va a venir con nosotros.
¡Roberto! ¡Este caballo es nuestro! ¡No tiene derecho a pegarle!
¡Pero qué hacen aquí ustedes, eh! ¡Vamos aquí!
¡Bienvenidas niñas y niños de todas las edades!
Tengo que decir un secreto, pero no se lo puedes decir a nadie. El caballo que está allá en el circo se comió un reloj y lo tengo que recuperar.
¡Corre, Elefante! ¡Corre!
Ahí se están friendo Manuela y tu hermano.
Bueno, lo que yo más resaltaría de los 11 años del Festival de Cine Latinoamericano de Sydney es que hemos podido presentar a la audiencia historias diversas y también le hemos dado la oportunidad a nuevos directores y a nuevos talentos de presentar sus obras. Por ejemplo, este año tenemos 6 cortometrajes y siempre hemos tenido un enfoque importante en darle voz a historias que son diferentes, por ejemplo, de justicia social. Y yo creo que lo lindo que ha sido de estos últimos 11 años del festival es ver cómo ha crecido el cine latinoamericano y la diversidad en las historias que vienen del continente. Te cuento que la evolución no solo en el número, sino el tipo de público. Inicialmente era un tipo, un público un poco más mayor, básicamente de Latinoamérica, y hoy en día el público es más joven. Muchos participantes que no solamente vienen de Latinoamérica, sino que vienen, son australianos o de diferentes grupos étnicos. Entonces, por ejemplo, últimamente hemos tenido grupos coreanos, hindús, no te imaginas, de todas partes, y es gente que básicamente le gusta el cine latino, le gusta la cultura, porque nosotros, además de cine, presentamos fiestas, tenemos comida, tenemos arte, tenemos artistas. O sea, es una experiencia, el cine es parte de la experiencia que tú vives cuando te involucras en el festival, así que queremos que la gente disfrute no solo de las películas, sino también de las otras formas de arte. El festival se llevará a cabo del 8 al 12 de septiembre en Dundee Opera Keys en Sydney. Para las personas que quieran más información, puedes encontrarla en sydneylatinofilmfestival.org o nos pueden decir like en Facebook, o también nos pueden seguir en Twitter o en Instagram.